No, mira, yo te voy a contar la experiencia, lo que a mí me pasó
Bueno, nada más lindo
con
entonces.
Perón, ¿me
Dale,
entendés?
sí.
Yo vivo en el lugar que viví siempre, toda la
Ah, que
vida.
somos vecinos nosotros, ¿no?
Claro, en esa época se llamaba la calle Conesa, ahora es la calle San Luis.
Claro. Y La Valle y La
Y
Pampa también creo que es
claro, la
otra.
Valle La Pampa, Villegas
Sí,
Neuquén.
sí, sí.
Bueno, nosotros pertenecíamos a lo que en esa época era lo suburbano de Catamarca, porque Catamarca, hay que decirle, terminaba en la esquina de Urquiza y Güemes,
Cierto que
¿no?
era Urquiza también, mirá.
Claro,
Bueno, la memoria.
en la penitenciaría, o si se prefiere, en Colón y Güemes. Entonces, todo el ángulo sudoeste era lo que hoy llamaríamos el primer cordón del conurbano, ¿no? El
Claro.
conurbano capitalino. Bueno, barrio de obreros, de trabajadores. Entonces Perón tenía un significado especial. Y recuerdo que en mi cuadra había familias con televisor, porque el televisor era un bien de lujo en
Sí.
1974, no era algo que tenía todo el mundo,
Claro.
a diferencia de la radio, ¿no? La radio era
Bueno, que sí.
un bien que en todo hogar había una radio, ¿no? En toda casa había una radio. El televisor era algo diferente, sobre todo en el 74. Tengamos en cuenta que la televisión llega a Catamarca en el año 70, o sea que era
Sí, eran unos pocos privilegiados lo
claro, un
que.
evento novedoso. Entonces, yo lo que recuerdo es que estábamos, bueno, niños, al atardecer, jugando y un silencio sepulcral en el barrio, ¿no? Sí, una cosa, hoy te diría tétrica. Por cuanto la gente estaba muy triste, ¿no? O sea, yo vi en esas casas donde había televisor los vecinos reunidos y presenciando lo que era el velorio de Perón, ¿no? Que seguramente lo transmitía lo que hoy es la televisión pública.
Claro.
Y bueno, esa es la imagen que yo tengo de la muerte de Perón. Tenía 10 años en ese
Ajá.
momento, aún no lo había cumplido, pero yo cumplo en octubre, por lo tanto era un niño de 9
De nueve
años.
largos. De nueve
Claro.
que. En víspera de esos 10.
Es
Bien.
vísperas y
Pero
entonces.
mirá la memoria, la sensación, la emotividad de ese
Claro.
recuerdo.
Bueno, nosotros, vos también, ¿no? Niñez de barrio, vos viste lo que era,
Bueno,
eran.
que nosotros éramos vecinos, yo me acuerdo cuando fuimos a vivir al barrio Instituto, ahí se terminaba el mundo, después
Claro,
era todo campo.
exacto. Y al atardecer, cuando volvías de la escuela, era el juego con los chicos del barrio,
Claro.
a la mancha, la mancha capacha, la perinola, el tejo.
La
Bueno, la
rayuela, el
rayuela, bueno,
elástico.
claro, que eso eran juegos más de niñas, ¿no? O sea, los
Bueno,
varones.
yo recuerdo lo que jugaba yo.
Claro, los varones teníamos. Y estaba muy segmentado, fragmentado. Bueno, ese
A la mancha
día.
sí jugaba igual,
Claro, la mancha, sí.
¿eh?
Ese día se suspendió el mundo, por decirlo de algún modo, no hubo juego, porque yo percibí eso, ¿no? La sensación
Bien.
de duelo, sobre todo en un sector popular, ¿no?
Eso me surgía preguntarte, digo, tenía que ver también con el contexto, con el barrio y bueno, con lo que significó Juan Domingo Perón a la clase obrera, a la clase popular, ¿no?
Claro, para los trabajadores fue un gran salvador, ¿no? Y esto no lo dicen solamente expresiones de los adeptos, sino, bueno, está
Sí, creo que va
comprobado
mucho más
en la
allá de lo
investigación.
partidario, la figura de Juan Domingo Perón,
Sí,
¿no?
sin dudas. Fíjate que
Trasciende eso.
hay un investigador, Daniel James, que él vino a estudiar el fenómeno del peronismo, y bueno, tiene un libro que se llama Resistencia e Integración, y que comienza explicando las causas del peronismo, y él hace historia oral. Entonces entrevistó a los trabajadores, sobre todo a la de la zona de Berisso, de Avellaneda, de donde fueron los que se movilizaron para el 17 de octubre, y Daniel James le pregunta cuál era el vínculo con Perón. Y este obrero o este conjunto de obreros le responde casi al unísono que bueno, que Perón les da la identidad, ¿no? Les otorga la posibilidad de ser sujetos de derecho. Que hoy creo que ya nosotros hemos naturalizado eso, que cualquier persona es sujeto de derecho, ¿no? Que nadie te puede atropellar, el poder no puede por encima del derecho, ¿no? Bueno, eso se instaura con el peronismo y con Perón fundamentalmente, ¿no? Entonces, me parece que en el sector trabajador, en el sector popular, esa marca quedó se adentró, digamos, le constituyó su identidad, ¿no? Son esos 10 años que el peronismo logra transformar, no estructuralmente, desgraciadamente, pero sí transformar las relaciones sociales entre los poderosos y los débiles, ¿no? Y esto me parece que es un buen punto de partida para entender el rol de Perón en la historia argentina.
Sí, pensaba mientras, bueno, charlabas esto, bueno, además esto, bueno, que ya hiciste ahí qué significó la muerte de Perón, pero decía también, bueno, ¿quiénes son los que han asumido el legado? ¿Vos quién crees que han asumido ese legado de Perón después de su muerte? Y bueno, y también quería que me contes un poquitito en el contexto en que muere él, ¿no? Porque es un poquito más de un año en que de su tercera presidencia y bueno, y lo que se vivía en el país, que era era una caldera, ¿no?
Entonces, claro, Perón muere en un contexto de una violencia política que solo el país la tuvo hacia finales del gobierno de Rosas, ¿no? Cuando se redefine el modelo, es decir, la guerra civil del siglo XIX, podemos compararla al clima de violencia política que había en los años 70, ¿no? Bueno, Perón, consciente de que muchos dirigentes querían ser parte de su legado, él dijo: mi heredero es el pueblo.
¿No?
Palabras que hasta el día de hoy resuenan fuertemente y que podemos decir no hay un heredero de Perón. Para lograr esa herencia, ese legado, hay que tener una construcción política que mínimamente refleje o imite el significante que Perón es para los sectores populares, ¿no? Y en ese sentido, bueno, son muy pocos los que han logrado acercarse a esa dimensión. Fíjate que a Perón le permiten volver en el año 72, en noviembre del 72, él regresa y se instala definitivamente en la Argentina en el 73, después de 18 años de proscripción, después de lo tremendo que fue esa revolución libertadora, mal llamada revolución libertadora. Los peronistas le dicen la revolución fusiladora, porque efectivamente fue la primera gran represión en la Argentina. Perón ausente del país durante esos 18 años, muchos pensaron que Perón podía ser sustituido. Y es más, se comenzó a pensar un peronismo sin Perón. Y algunos lo intentaron. La cuestión es que después de muchos ensayos, de distintas maneras de querer recomponer el escenario político nacional, se llegó a la conclusión que esto era solo posible con la vuelta de Perón y dejando que el peronismo participe abiertamente en las elecciones. Esto se hace en el 11 de marzo de 1973, gana el peronismo, pero no como Perón candidato, sino con Cámpora, la fórmula Cámpora-Solano Lima, que es una victoria apabullante. Y ahí se produce una fractura, ¿no? Un quiebre. digamos, la interna que hoy estamos viendo entre el presidente y la vicepresidenta, un escenario más o menos parecido, porque Cámpora y la juventud peronista quería ir en una dirección y Perón entendía que esa dirección no era la adecuada para ese momento. Entonces Cámpora termina renunciando, renuncia a la fórmula presidencial, queda acéfala y se llama nuevamente elecciones, donde Perón, con la fórmula Perón-Perón, que era él y su esposa, en ese momento María Estela Martínez, más conocida como Isabelita, logran ganar y ponerse en las elecciones. Y trata de remediar los conflictos de una sociedad que venía ya agotada de tanta tensión interna, de tanta violencia, pero la salud le juega en contra y Perón fallece en ese contexto sin poder remediar el problema económico, que era grave, que se va a agravar aún más después de la muerte de Perón, y el problema político, ¿no?, que también queda sin saldar ese gran proceso de unidad que suponía Perón traía como consigna esencial para reencauzar la política nacional, ¿no? Recordad que cuando vuelve Perón dice, cambia una de sus verdades peronistas, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, ¿no? Es decir, quitándole la exclusividad del sentido de la patria o de la pertenencia nacional al peronismo y admitiendo otras identidades políticas, ¿no? Y esto fue un gran gesto para justamente pacificar, pero que no alcanzó.
Claro.